Romanos capítulo 15, versículos 14 al 17. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 15, versículos 14 al 17. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. El tema que vamos a estar considerando se titula El ganador de almas. El ganador de almas. Estamos entrando, hermanos, en la sección final del libro de Romanos. A lo largo de este gran libro, el apóstol Pablo ha estado tratando los grandes temas doctrinales sobre la fe. Ha tocado una nota tan clara y tan poderosa que no se puede discutir su lógica ni dudar de las conclusiones a las que va llegando. Ahora, a medida que se acerca el final de su carta, el apóstol Pablo comienza a hablar de cosas que son de naturaleza individual, de naturaleza personal. Antes de terminar, Pablo quiere compartir su corazón y quiere compartir sus motivos para el servicio con los creyentes en Roma. Una de las grandes cosas que queda clara acerca de este hombre, en este pasaje, en estos versículos que hemos leído, es el hecho de que tiene un corazón bien dispuesto para alcanzar a los perdidos. Pablo fue un escritor prolífico. Después de todo, su pluma nos dio 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Pablo fue un evangelista pionero. Viajó de un lugar a otro, iniciando congregaciones, alimentando las ovejas del Señor, edificando a los santos. Sin embargo, a través de todo esto estaba el hecho de que Pablo tenía un fuerte deseo, un profundo y ardiente deseo de ver a los hombres salvos, de alcanzar a los perdidos para Cristo. A donde quiera que este hombre viajaba, hablaba a la gente acerca de Jesús. Cuando fue condenado como prisionero de Roma, Pablo estaba hablando a los hombres acerca de Cristo, aún en sus prisiones. Cuando estuvo ante reyes y gobernantes del mundo, también les habló acerca de Jesús. Cuando se encontró con un grupo de mujeres orando junto a un río, como lo narra Hechos capítulo 16, también les habló acerca de Jesús. El corazón de Pablo estaba encendido con el mensaje del Evangelio. Quería que los hombres conocieran al mismo Jesús que él mismo conocía también. En los versículos que hemos leído, el corazón del apóstol Pablo se vuelve un ganador de almas. Se muestra como un ganador de almas y se hace muy evidente, se hace muy claro. Mientras comparte sus pensamientos personales con nosotros, también está pintando un retrato de lo que es un ganador de almas. Nos comparte las características que tiene un ganador de almas. Nos dice cómo reconocer a una persona que es ganadora de almas. Ahora bien, puedo estar equivocado, pero creo que dentro del corazón de cada persona que es salva por la gracia de Dios está el mismo deseo. Cada persona que ha experimentado la gracia de Dios tiene ese deseo en su corazón. Eso es lo que yo quiero. Creo que eso es lo que usted también quiere. Si ese es el caso, entonces miremos dentro del corazón del apóstol Pablo y aprendamos cómo reconocer a un ganador de almas. Veamos si somos el tipo de personas que Dios puede usar para ser útiles en la obra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del ganador de almas? Bueno, en primer lugar, en el versículo 14, nos dice que el ganador de almas tiene características espirituales. Dice el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando Pablo comienza este versículo, se dirige a los romanos no como un superior, no como una autoridad, sino como un hermano, ¿verdad? Les dice ahí, estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Y después de haber compartido algunas de las doctrinas más profundas de la fe, y después de amonestarlos para que obedezcan a Dios, Pablo se toma un minuto para animarlos en el Señor Jesucristo o en la obra del Señor Jesucristo. Quiere que sepan que Él cree en ellos y en el sentir que hay en cada uno por la obra de Dios. Quiere que ellos conozcan lo que el apóstol Pablo sabe acerca de ellos. Mientras enumera las siguientes características, debemos ver qué es lo que dice acerca de esas personas. Debe ser cierto, sin duda alguna, lo que dice Pablo acerca de ellos, pero también eso debe ser cierto acerca de nosotros. Es decir, debemos identificarnos con lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Qué es lo primero que dice de estas personas, de estos hermanos? Bueno, nos dice que el ganador de almas tiene una característica espiritual que tiene que ver con poseer vida celestial. La característica que tiene el ganador de almas, la característica espiritual que tiene, es que posee vida celestial. Fíjense cómo dice Pablo ahí en el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, ¿qué cosa? Llenos de bondad. Esto, por supuesto, simplemente significa que están llenos de una bondad que solo viene de parte de Dios. Estos cristianos romanos eran como todos los demás que alguna vez vivieron. Nacieron en este mundo caído y cuando llegaron a ser pecadores malvados, necesitaron al Señor Jesucristo. Como hombres pecadores, no había ningún bien en ellos, como dice Romanos capítulo 3 en el versículo 10. Cuando el hombre está en pecado, no hay bien en él. Todo es tinieblas. Todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, está manchado por el pecado. La creación misma está bajo maldición por causa del pecado. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo con aquel joven que le habló y que le dijo, maestro bueno? Se acercó este joven y le dijo, maestro bueno, ¿qué le respondió Jesús? La respuesta de Jesús es significativa. Jesús le dijo, ninguno hay bueno sino uno. Esto lo dijo allá en Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Lo que está diciendo Cristo es exactamente lo que dice el apóstol Pablo sobre todos los hombres. Están perdidos, están condenados. Ninguno hay bueno. Y esa era la vida de los romanos también. Esa era la vida de los hermanos ahí en Roma. Pero ahora Pablo dice a estos hermanos que están en Roma, que están llenos de bondad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simplemente está hablando de la bondad que recibieron cuando confiaron en Jesucristo para su salvación. Porque si eran malos, si eran perversos, si tenían una vida oscura, imposible que fuesen llenos de bondad por ellos mismos. Así que si ahora están llenos de bondad, debe ser porque esa bondad proviene de Dios. Cuando nacieron de nuevo, fueron santificados. Cuando obedecieron el Evangelio, fueron justificados y así recibieron la bondad del Señor. Fíjese lo que dice Gálatas, capítulo 5, en el versículo 22, y no pierda Romanos, donde se hace evidente esto que estoy diciendo. Esta bondad viene de parte de Dios. Tiene un origen celestial, hermanos. Dice ahí la Biblia en Gálatas, capítulo 5, en el versículo 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, fíjense bien, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se fijan cómo la bondad es fruto del Espíritu? La bondad no es producto del ser humano. La bondad no es producto de un hombre caído, no lo da como fruto. Ese no es el fruto que da un árbol sucio, malo y corrupto. Pero cuando obedecemos el Evangelio, entonces hay un fruto espiritual, y dice la Biblia que ese fruto es del Espíritu. En Efesios capítulo 5, en el versículo 9, también el apóstol Pablo dijo exactamente la misma cosa a estos hermanos. Dice Efesios capítulo 5 en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, se fija. Entonces la bondad de la que está hablando Pablo en Romanos, de que los hermanos están llenos de toda bondad, es algo que recibieron de parte de Dios, es algo que viene de Dios. Ese nuevo nacimiento transformó sus vidas para que ahora pudieran hacer las cosas que eran buenas a los ojos de Dios. Y eso mostró a los que estaban observando que había un poder que cambia vidas en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos hombres corruptos que no pueden producir otra cosa más que maldad y perdición, pero ahora en Cristo están llenos de toda bondad. Ese es el poder del Evangelio. Dice Mateo capítulo 5 en el versículo 16. Mateo capítulo 5 en el versículo 16, hablando de este efecto que tiene el Evangelio sobre la vida de las personas que lo reciben. Dice ahí la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La bondad que tenían los hermanos en Roma, que venía de parte de Dios, era evidente, hermanos. Porque las cosas que Dios nos da, la justificación, la santificación, la bondad, es la luz que recibimos para alumbrar al mundo. Ahora bien, la característica más importante de un ganador de almas es que sea salvo por la gracia de Dios. La bondad es algo bueno, pero la bondad es el efecto de la salvación. Así que la característica más importante y fundamental del ganador de almas es que sea salvo por la gracia de Dios. Quizás una de las razones por las que el Señor no usa a muchos para atraer personas a Cristo es por el hecho de que ellos mismos no han nacido de nuevo. Es por el hecho de que ellos mismos no están dejando al Espíritu Santo trabajar sobre sus vidas. Es por el hecho de que ellos mismos son carnales, practican las obras de la carne, están inmersos en cosas o en ambientes que no son de Dios. Y probablemente por eso Dios no las usa para alcanzar a otros para Cristo. Su vida no dirige a los hombres hacia Jesús porque no lo conoce. ¿Qué caso tendría que el Señor le abriera puertas si usted no conoce al Señor? ¿Qué es lo que va a llevar a la gente? ¿Frustraciones? ¿Conflictos? ¿Malas sospechas? ¿Mal testimonio? ¿Amargura? El Señor dice, no, a este cristiano no hay que abrirle puertas porque pues lo que él conoce, lo que él habla, lo que él vive, pues no es mi evangelio. No es la vida que yo quise para él, no es. Entonces, no tiene eficacia nuestras palabras. Nosotros podemos hablarle a alguien de Cristo y decirle, oiga, usted necesita a Dios, pero necesita esa persona ver la luz de Dios en nosotros. Por cierto, su vida es o una publicidad del Señor Jesucristo, o es una declaración, hermanos, fíjese lo que voy a decir. Su vida o es buena publicidad para Jesucristo, o es una declaración de que el evangelio no funciona. ¿Qué dice su vida? ¿Qué le dice su vida a la gente? ¿Que el evangelio es efectivo o que no funciona? En Filipenses 1:27 el apóstol Pablo escribió acerca de esto. Dice allá en Filipenses capítulo 1 versículo 27. Dice ahí la escritura, solamente, fíjese bien, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Fíjese bien, hay una manera digna de comportarse como es digno del evangelio para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Se fija? Pablo quería oír eso de los santos. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué estamos diciendo con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida ante los incrédulos? ¿Les estamos diciendo que somos cristianos? ¡Qué bueno! ¿Pero qué sigue? ¿Qué clase de luz estamos dando? ¿Qué estamos irradiando, hermanos? Si yo voy y le digo a alguien, oiga, soy cristiano y me la paso llorando, oiga, soy cristiano y me la paso quejándome, oiga, soy cristiano y me la paso en el pecado, oiga, soy cristiano y me la paso de hipócrita, oiga, soy cristiano y hago cosas que no corresponden, vamos, con esa vida que yo estoy diciendo que tengo, pues entonces el Señor va a cerrar puertas. Definitivamente no hay luz en usted. Necesitamos que la gente vea esa luz. La característica número uno de un ganador de almas es que está lleno de la bondad que proviene de Dios cuando fue salvo. La segunda característica espiritual del ganador de almas es que posee un conocimiento celestial. O sea, no solamente posee una vida celestial, sino que también posee conocimiento celestial. Pablo les dice que tienen conocimiento de cosas espirituales. Fíjense ahí en el versículo 14 de Romanos 15. Dice ahí el apóstol Pablo, Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Tienen un conocimiento celestial. Creo que el conocimiento al que se refiere aquí el apóstol Pablo tiene que ver con la palabra de Dios. Porque si es un conocimiento celestial, pues ¿de dónde más lo podríamos obtener sino de la palabra de Dios? Sería ilógico pensar que Pablo está alabando a los hermanos porque conocen mucho de matemáticas o conocen mucho de alguna otra ciencia. No, Pablo está tratando con características espirituales. Y así como les dice que están llenos de bondad, de esa bondad que proviene de Dios, así mismo les dice que están llenos de conocimiento, y este conocimiento es el que viene de la palabra de Dios. Uno de los ingredientes necesarios en la vida de cualquier ganador de almas es el conocimiento de la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios se crea en nosotros un deseo intenso por ganar almas. ¿Por qué? Porque es en las páginas de la Biblia donde aprendemos que los hombres son pecadores, que están perdidos y que necesitan al Salvador. Nos enteramos de que estos hombres perdidos se dirigen al infierno sin Dios. aprendemos acerca de los sufrimientos eternos. Aprendemos que así como Dios nos amó y nos salvó con su sangre, hará lo mismo por ellos si confían en que Él es poderoso para salvarlos. Es ahí donde también aprendemos a hablar a los hombres acerca de Cristo. Aprendemos que la herramienta del testimonio más poderosa que puede existir es precisamente la palabra de Dios, porque penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón, ¿verdad? Es muy poderosa la palabra. Hablará a los corazones y llevará a los hombres a la obediencia. Hermanos, nuestro estudio y conocimiento creciente de la Biblia es necesario para generar en nuestros corazones el deseo de ver personas convertidas. No estudiamos la Biblia solamente para tener un conocimiento intelectual acerca de las cosas de Dios, sino que estudiamos la Biblia con la expectativa de que va a producir algo en nosotros. Y lo que produce el conocimiento de la palabra de Dios es ese deseo por rescatar almas. ¿Cómo es que podemos enterarnos de que los hombres van al infierno y no conmovernos? O sea, ¿cómo podríamos ir a la Biblia y leer ahí acerca del juicio en Mateo capítulo 25, por ejemplo? ¿Acerca de lo que dice Pedro sobre el fin del mundo? ¿Acerca de lo que dice la Biblia sobre las personas que van al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde será un lugar que es como estar en un lago que arde con fuego y azufre? ¿Cómo no podríamos conmovernos con eso? ¿Cómo es que podemos ver su condición perdida y no sentir un pesar en el corazón? Hay algo fundamentalmente malo en la gente que solamente se engorda con la palabra de Dios y no comparte el mensaje con aquellos que no conocen de Jesús. Hay algo malo ahí, hermanos. Muchas iglesias de Cristo, lamentablemente, lo que hacen es nada más estar aprendiendo. Muchos hermanos nomás están aprendiendo. Y es todo. Pero el hecho es que nosotros estamos aprendiendo aquí, ¿para qué? Para enseñar allá. Usted aprende aquí para enseñar allá. Esa es la idea. La idea no es venir a aprender y ya. Comer y ya. No, la idea es de aprender aquí para enseñar allá. Y eso lo tiene usted que poner aquí en su mente. Yo vengo a las reuniones de la iglesia, tomo una clase bíblica, escucho la predicación precisamente para aprender, para ser exhortado, para ser animado, amonestado, y entonces salir y compartir allá lo que he recibido aquí. La idea es compartir lo que recibo aquí, lo comparto allá. El ganador de almas tiene esta característica espiritual, tiene un conocimiento celestial que va a alumbrar, que va a traer a otros a Jesús. La siguiente característica espiritual que tiene el ganador de almas es que posee un amor celestial. Pablo profundiza al decirles que su bondad y su conocimiento deben usarse para algo. ¿Ya lo notó? Ahí en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra amonestar es una palabra que significa reprender. Significa advertir sobre ciertas consecuencias negativas. Es como cuando usted le dice a alguien, no te vayas por ahí, porque si te vas por ahí, vas a sufrir esto y esto y esto otro. Eso significa amonestar, advertir, reprender. En el Nuevo Testamento a menudo se refiere esta palabra al ministerio que desarrollan los pastores, quienes son llamados precisamente por el Señor para amonestar a la iglesia, para advertir a la iglesia, para reprender a la iglesia. Deben advertir o reprender para ayudarles a los demás en el camino del Señor. Vamos en un camino hacia Sión. Nos dirigimos hacia la vida eterna, hermanos, pero a veces en el camino nos desviamos, empezamos a desviarnos. Sea por lo que usted quiera, no salimos del camino y entonces viene la amonestación, viene la reprensión, no porque me moleste a mí que usted se salga. A mí no me molesta si usted se sale, yo no pierdo nada. Yo no derramé mi sangre por usted, yo no fui clavado en la cruz por usted, pero por el amor de Cristo que hay en mi corazón, es que yo le reprendo, le amonesto, le advierto para que no se vaya por ese camino. Esa es la idea de la reprensión. Muchos hermanos lo toman como un pleito, ¿eh? Ay, nos está señalando, nos está reprendiendo porque es peleonero. No, andan extraviados, carnales cuando piensan eso. Son carnales los que piensan eso, que estamos peleando. Que yo me levanto en la mañana y digo, ¿con quién voy a pelear hoy? Tengo ganas de aventarme un buen pleito con un hermano. ¡Ah, mira, aquí está este! ¡Venga usted para acá! No, hermano, eso es un pensamiento malicioso y perverso. Cuando nosotros reprendemos y amonestamos, lo hacemos precisamente por causa del amor que hay en nosotros. Si no lo amáramos, entonces no tendríamos por qué decirle nada. Ah, me quiero ir por ahí, por el precipicio, me quiero ir por ahí donde está ese hoyo, ese agujero que me va a llevar a la perdición. A mí qué me importa, váyase por donde quiera. Oye, hermano, pero no lo amas poquito ni poquito, que se va por donde quiera, déjelo, que se caiga el hoyo. Pero como hay amor celestial en nuestra vida, no queremos que ese hermano vaya y se hunda o se meta en esa cueva tenebrosa que le traerá perdición a su vida. Por eso reprendemos con dureza. Como el pastor, ¿no? Que a veces tiene que, cuando ve la oveja que se va saliendo, a veces hasta un pedradón le avienta, hermano. Hasta un pedradón le avienta, órale, pedradón. Oiga, pero ¿por qué tan duro con la pobre ovejita? Es mejor que le duela el pedradón a que se vaya allá y la despedacen los lobos o los perros. ¿No es mejor? ¿O qué creen ustedes? ¿Que el pastor es demasiado duro al aventarle un pedrón a la oveja? ¿Que es duro cuando agarra el cayado y le mete un tablazo para que se regrese? ¿O que es muy duro el perro ovejero que va y le lanza mordidas y le gruñe muy feo, hermano? ¿Sabe usted qué siente una oveja cuando se le arrima un perro ovejero? Siente miedo. Siente terror porque el perro no llega a rogarle. El perro no llega a decirle, ovejita, ¿te podrías regresar al rebaño, por favor? De la manera más atenta te lo pido. No, el perro llega y le ladra como si se la fuera a comer, hermanos. Pero ahora la mentalidad es, ay, no sea tan malo, no hable tan feo. Usted nomás quiere pelear, usted nomás quiere regañar a uno, usted nomás está de criticón. No, señor, lo que no queremos es que usted se vaya al campo, se pierda ya en el mundo y sea despedazada por el diablo. Eso es lo que queremos evitar. Y dice ahí Pablo, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, reprenderos, advertiros los unos a los otros. Por cierto, hermanos, este es uno de los elementos que más falta en muchas iglesias. Y incluyo a la de aquí, incluyo aquí Constituyentes. Este elemento nos falta. La mayoría de los creyentes no tienen el amor por sus hermanos. Algunos no amonestan por amor porque dicen, yo lo amo, yo lo respeto. No es cierto. Una de las expresiones de amor es la reprensión. ¿Qué dijo Cristo a las iglesias? Yo reprendo ¿Y castigo a quién? ¿A los que odio? No, no dijo eso. Dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Una expresión, grave es esto, para que no ande pensando cosas perversas y carnales cuando yo lo reprenda. Grave es esto, una de las expresiones del amor de Dios, del amor que nosotros practicamos, es la reprensión y el castigo. Grábeselo. Grábeselo muy bien para que cuando suceda usted no diga, ay, el hermano más está peleando. ¿Qué metiche es? ¿Qué fisgón? ¿Qué le importa? Grábese esto porque el amor cristiano reprende y castiga. Eso es lo que hace el amor cristiano. No el amor mundano. Ese amor mundano hipócrita que existe en el mundo. No, ese no. Ese no, ese le va a dar, ah, qué bueno, hermano, qué bueno. Vete si quieres, no vengas a la iglesia, no problema, yo te respeto, te amo y cada quien. Hay que respetarnos. Ese es el amor mundano, ese es el amor carnal, ese es el respeto allá de los muertos. El amor que nosotros conocemos es distinto. Una de sus características es que reprende. Pero muchos hermanos no se aman en Cristo. No se aman. Dicen que se aman. Se estiman carnalmente. Pero no se aman en Cristo. No tienen el valor para reprender o amonestar cuando los ven que están yendo por un camino equivocado o que han tropezado. Los toleran. Los toleran. Mire, ahora mismo, en este preciso momento, hay gente allá afuera que dice que yo estoy en pecado. Dicen, ah, ese león es un pecador, ese león está esto, ese león... Dicen muchas cosas feas y horribles. Pero ¿cuándo van a venir a rescatarme? No les importa. Al contrario, lo que quieren es verme condenado. Dígame usted, ¿me aman ellos en Cristo? No me aman en Cristo. ¿Me han matado en su corazón? ¿Me odian tanto que dicen, es que se vaya al infierno? Ninguno ha venido a redarguirme, a convencerme de un pecado, ninguno. Es más fácil para ellos hablar allá, detrás de mí, a mis espaldas, allá entre ellos, y decir, ese huevano es un pecador, ese huevano es esto, es el otro. Pero ninguno tiene el valor o el amor para venir y redarguirme, que es lo que debe hacer el cristiano. Y eso que estoy diciendo es lo mismo que decía Jesús, hermano. Cuando hablaba con los fariseos y saduceos, le dijo, a ver, que él conocía sus pensamientos y les dijo, a ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes que está diciendo ahí que soy de lo peor, viene y me convence de que estoy en pecado? Dijo Jesús, ¿sabe cuántos vinieron? Ninguno. No lo amaban, lo odiaban. Y por eso decían cosas perversas acá. Entre ellos decían, es un blasfemo este, ¿se cree el hijo de Dios? Su madre y sus hermanos, su padre lo conoce. ¿Se cree el hijo de Dios este iluminado? Y Jesús le dice, a ver, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie. Y nosotros no debemos hacer eso, hermanos. Si nosotros aquí vemos que un hermano está desviándose, usted tiene que reprenderlo, usted tiene que amonestarlo porque lo ama en Cristo, porque esa es una de las características del amor. Y luego está por el otro lado los que se tropiezan, los que caen, los que se equivocan, los que se van desviando. No tienen la mansedumbre ni la humildad para aceptar la reprensión. Se enojan. Y sacan esa cosa carnal de que este es peleonero. Aquí en Juárez, otra vez me pongo como ejemplo, aquí en Juárez yo he reprendido hermanos y dicen que yo estoy enojado con ellos, que yo estoy peleado con ellos, que yo no los quiero o que yo nomás estoy viendo para discutir con ellos. No es cierto, eso es falso. ¿Usted cree que yo tengo necesidad de andarme peleando con alguien? Los he reprendido porque requieren la reprensión, porque los amo en Cristo. Dice, ¿usted nos ama? Claro que sí. No lo pueden creer porque ellos no conocen el amor de Dios. Solamente uno que conoce el amor de Dios va a entender eso, hermanos. El que no conoce el amor de Dios no lo entiende. Dice, no, ¿a poco nos ama? Sí, los amo. Claro que sí los amo. Por eso lo estoy reprendiendo, para que no se pierda, para que no se extravíe. Me estoy exponiendo a su coraje, me estoy exponiendo a su enojo, me estoy exponiendo a que usted no me vea bien. Pero lo que quiero es que usted se vuelva al camino de Dios. Pero no, el que es carnal no tiene la mansedumbre, porque no quieren ser amados como Dios manda. Desprecian el amor de Dios cuando desprecian la reprensión, hermanos. ¿Se acuerda lo que dijo el escritor de Hebreos? Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, ¿verdad? Ninguna. Pero ¿qué clase de hijos son si se les deja sin disciplina? Ah, es una palabra fea, pero es de Dios. Esa palabra viene de Dios y dijo, si se os deja sin disciplina, si se les deja sin reprensión, entonces sois bastardos y no hijos. Y si no son hijos, entonces no hay herencia para ustedes. Ah, tremenda cosa. Yo no quiero ser un bastardo, hermanos. Yo no quiero ser un bastardo en el reino de Dios. ¿Usted sí? Bueno, si usted no quiere ser un bastardo, entienda que si es hijo, como es hijo, cuando se desvía, cuando tropieza, requiere una reprensión. ¿Por qué? Porque es hijo, porque es amado, porque es querido. Entonces, la idea aquí es la de practicar el amor. Cuando un predicador ama a la iglesia, siempre le va a decir la verdad, aunque duela. Y cuando un hermano ama a otro, siempre le va a decir la verdad, aunque duela. No lo hace para lastimarlo. No es el propósito, no es la intención de que, ándale, aquí te agarré, así te quería agarrar, ahorita vas a ver. No, eso es carnal. La motivación es rescatarlo. La motivación es salvarle la vida, pero si hay que cortarle la pierna, hay que cortársela. Y le va a doler, no le va a gustar, pero es lo necesario. Pablo nos está diciendo que nos amemos unos a otros y desde luego que amemos al pecador. En Hechos capítulo 20, en el versículo 31, y no pierda Romanos, dice la Biblia, Hechos capítulo 20, versículo 31, por tanto velad. Fíjese bien lo que dice Pablo aquí. Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahí está el ejemplo de Pablo. Pablo amonestaba, reprendía y estaba tan comprometido con eso que hasta lloraba por cada hermano que reprendía. Pablo rogaba, Pablo amonestaba, Pablo reprendía hasta las lágrimas. Eso es una expresión del amor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. Tal vez los hombres perdidos no quieran escuchar la verdad, pero de todos modos debemos decírselas. No quieren oír, dicen, ah, no me hables de eso. ¿Cómo no? Mientras tenga lengua y boca, te voy a hablar. Estaba leyendo un libro, hermanos. Hace tiempo leí una historia de un niño que había nacido sordo. Y como había nacido sordo, pues tampoco podía hablar bien. Y así creció. Cuando llegó la adolescencia, ya estaba entrando la juventud, comenzó a visitar una iglesia. Y entró a la iglesia Se sentó y el predicador pues predicaba, le daba gusto al predicador que estaba un joven ahí y él predicaba, pero el joven pues ni se enteraba de lo que estaba predicando, estaba ahí viendo ahí. Ya los hermanos se acercaron a saludarlo y vieron ahí pues que él estaba sordo. Y era una sordera de nacimiento. Y en ese tiempo no tenían la tecnología que existe ahora para los sordos. En ese tiempo ni siquiera había intérprete. Ya ve que hoy en día hay gente que está ahí en la televisión y está ahí haciendo sueños ahí. Bueno, no se confunda, es para los sordos. Tal vez usted dice, ¿y ese señor por qué está ahí haciendo ahí? Ah, porque le está hablando a los sordos, tienen un lenguaje. Pero cuando este joven estaba ahí, no había intérpretes ni tampoco había aparatos o algo para que él pudiera oír. Era muy difícil comunicarse con un sordo en este tiempo. Aún así, los hermanos se acercaron a él y buscaron diversos modos para explicarle el Evangelio. Hicieron de todo para explicarle el Evangelio. Y así estuvieron por un tiempo. Unos de una manera, otros de otra, y buscaban de manera creativa para que él se enterara del Evangelio. Y un día la iglesia organizó una serie de predicaciones evangelísticas. Comenzaron a invitar amigos, a vecinos, a escuchar la palabra de Dios, y vino mucha gente. Y cuando estaba el predicador ahí haciendo la invitación y estaban cantando el himno, el joven se paró de la banca y vino al frente, se paró ahí y todo el mundo se quedó en silencio. No podía hablar. Decían, ¿qué quiere? ¿Para qué pasó? ¿Cómo supo? Y el joven lo único que hizo fue tocarse el corazón y levantar la mano al cielo, y le hacía así. Y comenzó a llorar. Y ya dijo el predicador, bueno, pues quiere obedecer el Evangelio, porque está diciendo que él pues ama a Dios. Y luego decía el cielo y lo decía. Bueno, lo bautizaron. Todos estaban contentos y felices. Y siguió la campaña, siguió la predicación, siguieron los días de predicación. Y entonces él comenzó a participar activamente en la predicación, hermanos. ¿Sabe qué hacía? Cuando el predicador daba su mensaje, terminaba el sermón, y entonces hacía la invitación, cantaban el himno, y el joven se paraba, iba con sus conocidos y les daba un abrazo tierno, fuerte pero tierno. Y entonces tocaba su corazón, apuntaba al cielo, tocaba su corazón y les apuntaba a ellos. Y dice la historia que está ahí que ese día obedecieron muchas personas el Evangelio. Él participó. Y cuando yo leí esa historia pensé, hey, ¡qué tremendo es esto! ¿Qué hay de nosotros? Aquí estamos nosotros con buena voz, con buenos oídos, con la capacidad de pensar y de movernos por nosotros mismos. ¿Por qué no estamos participando activamente en la predicación del Evangelio? Es vergonzoso, pero tal vez ese joven sordo que no hablaba ni oía alcanzó más gente para Cristo que muchos de nosotros. Sin hablar, sin oír. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué tenía ese joven que no tenemos nosotros? Bueno, él tenía ¿qué cosa? Amor por Cristo. Amor por Dios. Y eso es lo que nos falta. Si no tenemos amor por Cristo, difícilmente vamos a tener amor por nuestros hermanos. Si no tenemos amor por Cristo, difícilmente vamos a tener amor por los perdidos. Y cuando no hay amor, entonces no hay motivación. La motivación siempre es el efecto del amor. ¿Sí se han fijado? Que todas las cosas que hacemos siempre tienen un sentimiento detrás de ellas. ¿Por qué golpea a un hombre enojado? Ah, porque está enojado, porque se siente enojado. ¿Por qué abraza a alguien tan efusivamente? Ah, porque siente cariño, ¿no? ¿Por qué alguien está ahí con la cara así, con la de oreja a oreja, así riéndose y saltando? Porque siente alegría. Lo que hacemos siempre es precedido por un sentimiento. Y cuando no hay amor por Dios en nosotros, cuando no hay amor por Cristo, difícilmente vamos a sentir amor por los hermanos o por los perdidos. Así que pregúntese, ¿cómo vamos hasta ahorita en el sermón? ¿Poseemos vida celestial? ¿Poseemos conocimiento celestial? ¿Poseemos amor celestial? Esas son las características espirituales de un ganador de almas. Ahora bien, dice Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El ganador de almas tiene una ocupación espiritual. No solamente tiene características espirituales, sino que también tiene una ocupación espiritual. Como alguien que ama a los perdidos, el apóstol Pablo habla de sus actividades en ese sentido. Acuérdese que le dije, toda acción es precedida por un sentimiento. Y el apóstol Pablo ama a los perdidos y entonces él describe sus actividades que son producto de ese amor. Aquí lo interesante es que el apóstol Pablo utiliza el lenguaje del sacerdocio. Un lenguaje sacerdotal, hermanos. ¿Ya lo notaron? Él se expresa aquí de manera sacerdotal. Y es que la Biblia claramente dice que aquellos que somos cristianos somos real sacerdocio, ¿no? Y aquí Pablo habla como un sacerdote. Como sacerdotes, todos tenemos ciertas responsabilidades que debemos desempeñar. Pablo habla de las responsabilidades del sacerdote cristiano en estos versículos. En primer lugar, ¿qué dice acerca de esta característica? Bueno, dice ahí la Escritura que él estaba ocupado en una obra de proclamación. Pablo dice que él es un ministro, ¿no? Ahí dice. Dice en el versículo 16, para ser ministro. Pablo es un ministro. ¿Qué significa eso? La palabra ministro significa que él está ocupado en cosas sagradas. Por eso les digo que usa un lenguaje sacerdotal. Soy un ministro, soy un sacerdote, estoy ocupado en asuntos sagrados. Esa palabra conlleva la idea de una persona comprometida en los ministerios públicos de Dios. Pablo simplemente está diciendo que él se ha ocupado en difundir el Evangelio de Jesucristo al mundo perdido y moribundo. Esto es lo que quiere decir con la frase ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahí dice, ministro, él es un ministro para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, gente perdida y extraviada, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Al pasar por este mundo, no habrá mayor llamado que el de ser un ganador de almas, hermano. Es mayor que el de presidente. Alguien dice, el honor más grande que puede tener un mexicano es ser presidente de su país. Bueno, déjeme decirle que yo no estoy de acuerdo. El honor más grande es ser un ganador de almas. No hay nada tan vital y maravilloso como el ministerio de compartir el evangelio de la gracia con aquellos que están perdidos, muertos y extraviados. Lo bueno de esto es que cada cristiano es llamado a eso, hermanos. Cada cristiano tiene ese honor y esa oportunidad de ser un ganador de almas. Y cada cristiano tiene la capacidad, la oportunidad, la habilidad, la autoridad de Dios para hacerlo. No es algo exclusivo. De hecho, me atrevería a decir que ser un ganador de almas es todavía más honorable y más importante que ser un predicador. Es más grande eso todavía. Donde quiera que vayamos en esta vida, el Señor nos ha colocado ahí, ¿para qué? ¿Para qué se mueve usted en el mundo? ¿Por qué dejó Dios una luz aquí en el mundo? ¿Por qué dejó su luz en usted? ¿Por qué? Porque usted se mueve de aquí para allá y Dios permite que usted ande con la luz de aquí para allá, precisamente para alumbrar al mundo que está en tinieblas. Somos sus sacerdotes en el mundo y Él quiere que estemos ocupados en las cosas sagradas. Y mis hermanos, no hay nada tan sagrado como participar en la predicación del Evangelio a los perdidos. Así que el ganador de almas tiene esta ocupación espiritual. Está ocupado en proclamar el Evangelio. Eso es una obra sacerdotal. El versículo 16 muestra a Pablo como sacerdote. Él está trabajando en sus cosas, en sus deberes sagradas. ¿Saben cuáles son o cuál es la actividad más peculiar de un sacerdote? Algunos dirán ofrecer sacrificios. Bueno, pero hay algo más que eso, porque él ofrece un sacrificio con un propósito. Y precisamente es el propósito peculiar de todo sacerdote. ¿Sabe cuál es? Interceder. El trabajo de un sacerdote es la intercesión. Esa es su obra. El sacerdote entraba al tabernáculo, colocaba incienso en el altar del incienso, y cuando el humo se elevaba ante el Señor, entonces colocaba los nombres del pueblo ante Dios, los llevaba a su pecho y rogaba por ellos. Intercedía por el pueblo, porque es el trabajo principal de un sacerdote, la intercesión. Bueno, eso es para nosotros. Una de las razones por las que somos tan ineficaces, hermanos, a la hora de querer llevar a los hombres a Jesús, es que no hemos puesto sus vidas en nuestros corazones primero. Mire lo que hacía el sacerdote, ¿ya se fijó? ¿Ya se fijó? Se lo repito. Él entraba al tabernáculo, prendía el altar del incienso, los nombres del pueblo los llevaba a su corazón y entonces intercedía por el pueblo. Bueno, la razón por la que somos tan eficaces es porque no hemos traído a los pecadores a nuestro corazón. No los hemos puesto en nuestro corazón primero. Hay que ponerlos primero en nuestro corazón. No nos hemos sentido destrozados por su necesidad. No nos hemos sentido conmovidos por la condición miserable y perdida en la que están. No hemos sentido nada por la condición en la que se encuentran. No sentimos nada. Vemos pecadores todos los días por todas partes. Están cercanos a nosotros y no sentimos nada. Nada, no hay ningún sentimiento. Bueno, eso es lo que hace falta primero. Primero hay que poner al pecador en el corazón. Nunca vamos a ver almas salvas hasta que aprendamos a ponerlos en nuestro corazón y, como Pablo, inclusive a llorar por ellos. ¿Qué decía Pablo? He rogado, los he amonestado con lágrimas. Porque él sentía un peso, una carga en el corazón por los hermanos. Nosotros debemos tener ese sentir. Mire lo que dice Isaías, y no pierda Romanos. Isaías capítulo 66 en el versículo 8. Dice ahí la escritura, Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Fíjese, ¿ya lo notó? Tremenda cosa que dice ahí. Para tener hijos, para dar a luz hijos, ¿qué se requiere primero? ¿Ya lo leyó ahí? En cuanto Sión estuvo de parto, ¿qué pasó? Dio a luz hijos. Para dar a luz hijos, primero hay que estar ¿de qué? De parto. Ahora, ¿qué se les viene a su mente cuando piensan en un parto? La experiencia de un parto es una cosa tremenda, hermanos. Tremenda. Usted puede escuchar a las mujeres gritar con fuertes alaridos cuando están con dolores de parto, cuando van a dar a luz. Aunque estén allá en un cuarto aparte, metidas allá adentro, siguen los gritos hasta afuera. Traspasan la pared los alaridos. Están con grandes gemidos, con lágrimas, con quejidos, hasta que finalmente dan a luz. Y después de que dan a luz, ¿qué cree? Dejan de llorar. Ya no llora. Y si siguen llorando, ya lo hacen, pero por felicidad. Porque cuando un bebé llega a casa, ¿qué se siente? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Qué nos falta a nosotros para que haya más hijos de Dios? Sí, somos fieles, nos congregamos cada domingo, leemos la Biblia, sabemos mucho del Evangelio, podemos debatir con sectarios, podemos identificar a los falsos maestros con facilidad, podemos hacer muchas cosas, cantar hermosos himnos y cantarlos con una armoniosa voz, pero ¿qué nos falta? Nos faltan los dolores de parto. Para que haya más hijos, para que haya más almas, falta derramar nuestros corazones ante Dios por los perdidos. Eso es lo que hace falta. Y finalmente dice ahí que el ganador de almas tiene esta ocupación espiritual ofreciendo o presentando sacrificios. ¿Ya lo notó? Dice ahí, en el versículo 16, al final, vea. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo habla como un sacerdote y dice que ofrece un sacrificio en su obra. Cada sacerdote debe tener un sacrificio que ofrecer al Señor. Y nosotros como sacerdotes debemos ofrecer sacrificios. En primer lugar, el sacrificio nuestro. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 1. ¿Verdad? Vean, ahí está. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como sacerdotes, ahí está, ofrecemos ese sacrificio. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. Como sacerdotes ofrecemos también este otro sacrificio. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios, Hebreos 13, 15. Dice la Escritura, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Ven? Somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios. Pero en Romanos capítulo 15, en el versículo 16, al final, hay otro sacrificio más que debemos ofrecer. Y dice Pablo ahí, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean, ¿qué cosa? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, nos falta ese sacrificio. Ya cantamos alabanzas, excelente. Somos buenos sacerdotes. Ya ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Nos esforzamos por practicar la santidad todos los días. Excelente, estamos siendo buenos sacerdotes. Pero hay una ofrenda que nos falta. Hay algo que nos falta ofrecer. ¿Qué nos falta ofrecer? Nos falta alcanzar almas para Cristo. Ahora usted tiene que ver el evangelismo de manera distinta. El evangelismo de traer almas a Cristo a la iglesia no es nada más para que la iglesia crezca. No es nada más para que esta obra crezca y para sentirnos orgullosos de que somos miembros de una iglesia que ha alcanzado muchas almas. No, cuando usted piensa en el evangelismo, tiene que pensar en usted como un sacerdote que va a ofrecer a los que son salvados como una ofrenda agradable y santificada. Así que, ¿cómo está nuestro altar del evangelismo? A lo mejor está arruinado, ¿no? Como en los tiempos de Elías. El altar arruinado, no hay sacrificios. No se sienta satisfecho, no se sienta contento, no se sienta en paz diciendo: yo soy un buen sacerdote, ofrezco sacrificios de alabanza, ofrezco mi vida como sacrificio. Sí, pero te falta más, te falta otra ofrenda. Te falta la ofrenda de almas para Cristo. Para que los gentiles le sean ofrenda. Para eso soy ministro, dice Pablo. Para eso proclamo el evangelio. Él tenía esa carga, hermanos. Por eso él sentía un peso grande. Porque tengo que ofrecer ofrenda a Dios a través de las almas. Por más difícil que nos resulte escuchar, por más difícil que sea esto, hermanos, por más duro que se oiga, la verdad es que se puede saber cuánto ama una persona a Jesús por cuánto comparte el evangelio. Porque cuando no, porque ¿qué hacemos todos los días? ¿Qué hacemos? Venimos aquí, cantamos alabanzas, nos portamos bien. Salimos afuera, ¿qué hacemos? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Somos buenos sacerdotes? Bueno, se puede saber cuánto ama una persona a Jesús por cuánto comparte el evangelio. Uno puede darse cuenta de cuán enamorado está una iglesia de Jesús al mirar las almas redimidas que pone en el altar para la honra y la gloria de Dios. Una iglesia ama mucho a Dios cuando hay muchas almas en el altar. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa característica. Sabiendo que como ganadores de almas tenemos una compensación espiritual. Hay una compensación, ¿no? Dice el verso 17 de Romanos 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo no se podía gloriar de las cosas del mundo. Él las tiene por basura. Pero en lo que a Dios se refiere, tiene una compensación a nivel personal. Se regocija de estar cumpliendo con su ministerio. Nada transformará más rápido a una iglesia muerta y seca que las almas salvadas, hermanos. Hay un regocijo cuando hay almas salvadas, ¿no? Hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay una compensación gloriosa cuando el ganador de almas rescata a las personas del infierno. Así que guardemos este pensamiento. Una iglesia que no les habla a los hombres y mujeres acerca de Jesucristo es una iglesia que no merece existir. No tiene razón de ser. Si no hablamos a los hombres para Cristo, hermanos, pues somos una pobre organización social, donde venimos aquí pues a entretenernos. Eso es todo. Dios nos ayude, a usted y a mí, a dedicarnos a la tarea de ser ganadores de almas. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?